Sin ser el mejor de los 5 capítulos de esta temporada ni avanzar prácticamente en la trama, Akane no Mai ha sido un episodio para disfrutar. Y yo al menos lo he hecho como un niño, atrapado por la cultura japonesa de samuráis, ninjas y geishas. Además hemos conocido algo más de los poderes de Maeve, algo que, bueno, no me termina de convencer, pero una ventaja para un personaje que yo diría que no lo necesita, al menos para cautivar al espectador. Y ahora es cuando vais a descojonar, porque voy a decir Shogun Warudo e Yokoso, que no sé si está bien dicho, pero creo que sí, que lo que significa es bienvenidos a Shogun World. Y el capítulo pues se emitió este pasado domingo, día 20 de mayo, en HBO a nivel internacional. Ya sabéis que hace ya unos cuantos programas que no decimos la audiencia que tiene, pues porque realmente es que sería imposible calcular toda la audiencia que tiene, por más que nos den la audiencia que hayan tenido en su canal de cable, que bueno, pues en fin, es una de las vías más para ver esta serie, pero ya sabéis que como se emite a nivel mundial, pues es que es tontería. Ya sabéis que nos habla es David Mulé y que como estamos y que estamos en nuestro podcast Huespo, de nuestro spin-off de La Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Y que, bueno, pues como siempre tengo a mis queridos compañeros, en primer lugar a nuestra querida Gemma Yats. Shogun Warudo Yokoso.
Gracias, también estoy bienvenida yo aquí en... Parque japonés Westworld.
¿Por qué hablas como si estuvieras hablando con un japonés indicándole la dirección?
Porque como no sé cómo lo que me has dicho, pues yo te lo digo como indicaría un japonés para llegar a Gran Vía, ¿sabes?
Que eso significa bienvenidos a Shogun World.
Pues yo le diría todo recto y al fondo lo encuentra.
Al fondo a la derecha. Bueno, otro de nuestros compañeros que vuelve después de estar en la isla durante mucho tiempo. Ha estado también, hay que decirlo, en Al Rojo Vivo, haciendo spoilers de Juego de Tronos, porque evidentemente todo ese retiro espiritual era para conseguir filtraciones de Juego de Tronos, y veremos si también de Westworld y ve de todo a saber de qué más. Señor Áculo, Shogun Warudo Yokoso.
Yokoso desee mucho gozo. Gemma tiene la cara muy blanca, es que va vestida de geisha.
Está vestida de geisha, sí.
No sé si no va a hacer un baile de esos de geisha o algo.
Un baile,
¿no?,
de Sakura o de Akane.
Pues nada, vuelvo por aquí con las pilas cargadas después de mi ausencia esta en la isla de perdidos, como dices tú, pues para hablar de Westworld. No sé qué teoría habéis planteado últimamente o teorías, pero bueno, ya lo iré descubriendo.
No lo sabes tú bien, no lo sabes tú bien. Hablaremos de teorías y de un montón de cosas más en este podcast, evidentemente, en Westworld, en este Westpod. Y bueno, antes de nada, por cierto, saludar a nuestros amigos Patreons, que ya sabéis, patreon.com/laconstante, si queréis vernos y escucharnos en directo. Luego al final del programa hablaremos un poquito más sobre ello, pero tenemos a nuestra amiga Cristina Albalá, que nos dice, ya os veo, y a nuestra amiga Jen, que dice, yo también os veo, y Juanma, que nos dice, yo llego en nada. O sea, que están ahí llegando poco a poco nuestros queridos Patreons para vernos, escucharnos en directo, y además, pues como siempre, les animamos a que nos hagan cualquier tipo de comentario durante la emisión de este podcast para pues trasladarlo también a los oyentes de ello. Bueno, como siempre, empezamos. Capítulo 5 de la segunda temporada, Akane no Mai, que la traducción de Akane no Mai que he visto sería un poco así como la danza de Akane, creo. También te digo que creo porque no lo sé del todo. Las traducciones del Google Translator este en japonés, no sé si fiarme.
Akane era la de Bola de Drac, ¿no? Ah, no, la de Arale.
De Arale. Pero en este caso es la de Westworld. Y bueno, lo primero de todo, como siempre, pues opiniones en líneas generales. ¿Qué os ha parecido este capítulo? Gemma, José Luis, no sé cuál de los dos.
Pues mira, yo te diría que tú decías que te gustó más el anterior que este, pues a mí me ha molado más este. Bueno, el otro, no sé, a mí este me ha molado mucho porque hemos visto cosas muy, muy, muy chulas. Hemos visto paralelismo, hemos visto... Counterparts. Y Y la verdad es que me ha parecido muy interesante. La parte de Dolores, tengo que decir, que luego ya la comentaremos, pero me ha parecido la parte más coñazo del episodio. Sí. Y ahora la gente dirá, no, tía, pero joder. No, tío, Dolores ya a mí me estás cansando. Y Teddy más, pero bueno, esperemos que con un fin pronto. Pero no, a mí me ha parecido un muy buen episodio porque estando en un entorno que parece que no es tan importante y demás, nos han contado muchas, muchas cositas y detalles de estos que a mí me gustan para conocer un poco más este proyecto, gran proyecto de The Lost.
Uh-huh. Señor Aculo, ¿cómo lo ha visto usted?
Pues mira, evidentemente me ha gustado, todo en general me han estado gustando, pero yo destacaría que no tanto como el de la semana pasada. A mí me gustó más el de la semana pasada, toda la trama esa con el señor Delos y,
sí,
y la hija del hombre de negro y demás. Pero este, vamos, está bien, pero en el sentido de que van a usar el tema este de que tienen varios parques, pues quizás para que no sea tan cansino, que sea siempre el oeste y más oeste, que no haya, claro, se nos ha mostrado el mundo exterior, por así decirlo, y otro mundo, digamos, para diversificar un poco más. Y de hecho, bueno, también se nos mostró el de la India, ¿no?
Era, sí, el Raj.
O lo que sea.
Sí, sí, lo han llamado el Raj. Lo han llamado, bueno, The Raj, o sea, el Raj.
La semana anterior, y no sé si quedará algún otro por ahí para sorprendernos.
Pues a ver, bueno,
una manera de diversificar. Luego más, también, el tema de Dolores, estoy de acuerdo. Yo que sé, empieza a cansar un poco. Es decir, supuestamente debería ser la trama principal, casi principal.
Sí.
Dolores era la principal, por lo menos la temporada anterior. Y sin embargo, yo que sé, me empieza a resultar como secundario.
Estoy de acuerdo. De acuerdo.
¿Y qué más, qué más? Bueno, ya lo iremos comentando a lo largo. A ver estos poderes de Maeve, a ver de dónde vienen y si realmente, no sé si había entrado ya en estos debates, si realmente está ocurriendo las cosas porque han tomado una especie de conciencia estos robots, o realmente está todo bien planeado como lo estaba la temporada anterior.
Sí, bueno, de hecho el debate ya lo hemos tenido, hemos hablado.
Supongo.
Yo sobre todo creo que, más que lo de Maeve, que puede ser también, pero sobre todo lo de Dolores, yo creo que sí que nos queda claro que está siguiendo un papel que ella tiene que cumplir. Luego hemos debatido también sobre el tema del mundo exterior, que tú decías, ¿se ha visto el mundo exterior? Y hemos hablado también sobre si eso realmente era el mundo exterior o era otro de los parques. Porque hay una cosa que dice Bernard en ese capítulo, que si no me equivoco es el 2, me parece, en el que dice algo así como que se estaba construyendo una casa y tal, y entonces, claro, él decía que quería tener su trabajo cerca. Y esto, claro, no nos terminó de quedar ahí claro si el tema se refería a que el sitio estaba cerca de las instalaciones de Delos.
Tan cerca como dentro.
Como dentro, efectivamente. Entonces ahí nos quedó un poquito la duda. Y nada, y bueno, a mí el capítulo me ha gustado mucho, me ha parecido muy entretenido, muy de acción, me ha encantado todo el mundo samurái, me ha parecido chulísimo. Es cierto, como digo, que me gustó más el anterior, quizás porque, no sé, yo creo que el hombre de negro, un personaje que a mí me gustaba ya en la primera temporada, que se había presentado un poco como que parecía el villano al principio, pero que yo creo que esta segunda temporada nos están mostrando los papeles contrarios entre el hombre de negro y Dolores. Pues yo creo que Dolores cada vez más se está convirtiendo en la villana de la serie y el hombre de negro en uno de los buenos, podríamos decir, porque yo creo que Maeve también representaría ese papel. Y bueno, la verdad es que sí, que el capítulo ha sido muy chulo. La parte de Dolores y Teddy, es cierto, estoy con vosotros, que me empieza a parecer cada vez más secundaria. Yo creo que si la trama de Dolores y Teddy, que entiendo que debe de ser muy importante, la están, quizás el problema es que la están dosificando demasiado, están poniendo muy poquita cosa de cada momento, y a lo mejor es que tendrían que darnos algo más. Yo imagino que tendrán algo preparado muy grande con lo de esto del valle más allá, esto y tal, pero veremos a ver hacia dónde va todo eso. En fin, que bueno, que vamos a comentar.
Es que si te das cuenta, ahora mismo, sí, es un personaje que no sé hasta qué punto ya encierra pocos misterios. Solo se dedica a ir como robot descontrolado por ahí pegando tiros y diciendo, sí, esto lo voy a conquistar yo y ya está.
Sí.
Mientras que el otro, tanto el hombre negro, se nos mostró una serie de cosas que nos dejaron, por lo menos a mí, un poco sorprendido, sí, en el capítulo anterior. O Maeve también tiene esa cosa de saber, oye, pues y esta voz interior, o como sí, se llame, estos poderes que hemos llamado, sí, que tiene eso de dónde viene. Es decir, tiene como más cosillas que te prestan a decir, pero ¿esto de dónde viene?
Claro.
¿Qué es esto? Y Dolores, que parece que ha quedado ella solo como el robot desbocado que va por ahí pegando tiros y ya está.
Sí, es cierto. Pero bueno, yo creo que quizás eso va con lo que te decía precisamente, con que Dolores, yo creo que está cumpliendo un rol, que está cumpliendo una trama, la narrativa de Ford, la de Journey into Night está, pues yo creo que la está cumpliendo. Y
por eso creo que es que acuérdate la primera temporada al final, cómo estamos. Sí, es que ya han tomado conciencia, patatín y patatán, y al final estaba todo atado con esa escena final ahí cuando en el nocturna ahí en la sí, playa, sí, y demás, y todo aplaudiendo, y dice, pero qué pasa, todo esto estaba, parecía que esto se había salido de madre, y realmente estaba todo atado. Pues yo creo que estamos lo mismo, se nos está haciendo creer que los robots han tomado cierta conciencia, y realmente yo creo que Ford lo ató todo de tal manera, sí, para que pareciera eso, y sin embargo está todo, digamos, programado hasta el último detalle.
Sí. Estoy de acuerdo. Lo que me escama ahí de toda esa teoría es el tema de las muertes, porque claro, hay gente que está muriendo, o por lo menos eso parece. Entonces me tiene ahí un poco mosqueado esa parte, porque es como...
¿Pero cómo que hay gente que está muriendo?
Joder, han matado directivos de Delos, han matado gente...
Porque tú puedes programar que eso ocurra, ¿no? Porque hayan tomado... La idea está...
Claro.
En que los robots no hayan tomado conciencia realmente, sino que Ford, o quien sea...
Eso es.
Lo ha programado para que ocurra eso. Es lo que está ocurriendo simplemente. Es decir, los robots no han tomado conciencia ni mucho menos. Están cumpliendo el programa a rajatabla igual que la temporada anterior.
Eso es. Pero da la sensación
de que han tomado conciencia y saben que están en el parque y demás, pero realmente está todo programado, creo yo.
Sí, no. Yo estoy de acuerdo. Hombre,
yo he dicho esto, todo programado, yo creo que todo, no, o me gustaría pensar que no.
Hombre, precisamente el capítulo anterior de unas claves, ya te digo, muy interesantes, de esta... es que no he escuchado, pregunto. Yo entendí como que estaban tratando
de sacar pues, la conciencia, ¿no?
De como transferir la conciencia de personas a estos robots.
Sí.
De alguna manera.
Uh-huh. Sí.
Una cosa que me parece muy, muy interesante.
Sí, sí. De hecho, señor Oráculo, tiene usted que escuchar, creo que fue el tercer capítulo de Westpod, en el que ya planteábamos esa teoría. Y ese te va a gustar.
Entonces, aquí la historia está en que cuando tú metes ese elemento de... Pues no sabes hasta qué punto pueden jugar con que tenga cierta conciencia y cómo lo conseguirían. Pero yo por ahora me quedo con que lo que estamos viendo está todo programado por alguien, quien sea, no sé si por o quien sea, pero que realmente los robots no han tomado conciencia.
Sí. De hecho, nosotros nos hemos planteado también la idea de que ese valle más allá encierre, digamos, algo relacionado con eso, con esas conciencias humanas que puedan transferirse a robots. Y de hecho, señor Oráculo, tengo que decirle que la semana pasada hice de usted y profeticé que en el valle más allá se van a encontrar con un robot, o sea, con un anfitrión, con la forma de Will de joven y su conciencia.
No sé yo, ¿eh? ¿Pero y eso para qué?
Pues mira, porque están demostrando demasiado al Will de joven y es como...
Yo creo que esto ya no estamos en el capítulo de...
Sí, no,
estoy haciendo
metido
demasiada
aquí
referencia a los anteriores, pero sí, disculpadme porque he estado fuera mucho tiempo.
No, hombre, pero así le refrescamos la memoria a los oyentes.
No, mira, es que cuando hubo la historia de por qué el señor Delos dice, bueno, ¿qué negocio es este? O algo así, dice el hombre negro, bueno, pero aquí es que viene gente con pasta, gente importante... Y si no ve el negocio que puede haber en eso, hacía analizar a esa gente. Yo creo que su intención era sustituirlo, hacía analizar a esa gente que iba al parque, que eran gente poderosa, cargárselo, imagínate, para ellos controlarlos, hacer una versión suya robótica para tener ellos el control y, por ejemplo, controlar el resto de empresas que, por ejemplo, dirigieran gente que iba allí al parque.
Sí, sí.
Yo creo que esa era la intención oscura que había detrás de lo que Will... en su momento, el hombre de negro, vio de negocio ahí.
Sí, es posible, es posible. Bueno, chicos, si os parece, pues después de saludar a otro de nuestros patrons que acaba de llegar, Miguel on the road, hola Miguel, pues vamos con... entramos al parque con el principio del capítulo de esta semana.
Malin quiere hablar con usted. Adelante.
Hemos tragado casi el 50%. Estará listo al final de la jornada. Y hemos empezado a limpiar el valle. ¿Conservamos todo o solo piel y huesos?
Lo quiero todo, hasta el último Stetson. Envíe todo el lote. Los abriremos en canal y los reprogramaremos para que vuelvan a portarse bien.
Recibido. Señor, tengo a dos equipos buscando a Bernathy.
Bien. Cuando dé con él, tráigamelo enseguida.
Nada bueno. Estamos extrayendo todo lo posible de los anfitriones recuperados, pero lo que más me inquieta es que apenas conservan información.
¿Cuánta?
Oh, nada.
¿Los han borrado?
Más bien parecen vírgenes. Como si jamás hubieran contenido datos. No hay huellas de usuario ni nada. Y eso no es lo peor. Fíjese. Hemos contenido el fuego, pero no se puede recuperar nada de la cuna. Las copias de los anfitriones han sido destruidas.
O sea que hemos perdido un tercio de nuestra IP de una atacada. Thor les dio una historia tremenda. Y un final acojonante. Pero ¿cómo se fusionaron las tramas para originar esta pesadilla? Si lo averiguamos, sabremos de qué va esta historia.
Bueno, pues ahí teníamos la primera de las escenas del capítulo, de hecho la única parte de la trama de Bernard en este capítulo, o más bien la única parte de la trama de alguien que no sea Dolores o Maeve, ¿no? Que por cierto, he puesto este tema que suena al final del capítulo prácticamente, otra de las versiones de Ramin Djawadi. Escuchábamos antes la versión de Painting Black de Ramin Djawadi, de esta versión de Shogun World y esta versión de Cream de Wu-Tang Clan de Ramin Djawadi. Y bueno, para los que sean seguidores de Leftovers, el nombre de Wu-Tang Clan seguramente les suene de la tercera temporada y mola, mola. De hecho, esta semana hemos tenido un par de guiños, ¿eh, Gemma? Entre
totalmente
lo del Wu-Tang Clan y en The Handmaid's Tale también.
En The Handmaid's Tale alguien decía que le costó mucho dejar de fumar.
Efectivamente. Undoubt. Qué buena, qué buena. Buenas referencias a The Leftovers. Pero bueno, en fin, esa es otra serie. Ahora estamos en Westworld. Y de esta primera escena, pues vemos que está ahí Bernard observando unos cuerpos que están ahí, que son los que han sacado del mar, entiendo, los que están sacando. Estamos situados en esas dos semanas después de que Dolores le pegara el tiro a Ford. Y Floki, pues bueno, pues también nos trae algo que replantearnos. En una conversación con uno de los trabajadores de Delos, le dicen que tras revisar a los cadáveres han visto que están como si una parte de ellos estuviera formateada, una cosa así, como si, pero no formateada, dice, es como si fueran vírgenes, como si no hubieran tenido nada dentro nunca. Y bueno, de hecho he visto gente que ha comentado por ahí en redes que esta podría ser una prueba de que están vacíos porque tenían conciencias humanas antes y tal. Yo no sé, no lo termino de ver en este caso, pero bueno, esto ahí queda, ¿no? Yo creo que quizás tiene relación o puede tener relación con lo que pasará después con Teddy. Me parece que pueden ir por ahí los tiros, no lo sé, pero ahí queda la cosa. Y luego también me queda la duda de que dice Floki lo de revisar hasta el último Stanton. Que no sé qué es, que es, no entendí muy bien a qué se refería.
Extensor o algo así.
Stanton, extensor, o, no sé.
Será como los músculos, digamos, como los tensores o algo de los...
Imagino.
De los músculos estos que hacen, sí, con, sí, la impresora, sí, 3D. No, no sé si será eso.
Ni idea.
Yo supuse que era eso. Ni idea, que se refería hasta el último detalle de la última fibra muscular de...
Sí, sí, sí.
De todo.
Sí, no sé, no sé. Yo qué sé. A ver qué es lo que es. Bueno, la verdad es que Bernard poco más nos ha dejado. La trama de Bernard se ha quedado ahí en este capítulo y nada más nos ha ofrecido. Que por cierto, la trama de Bernard también me está pareciendo bastante chula, bastante interesante. Luego, pues bueno, ya tendríamos que pasar con Dolores. Como decíamos, Bernard pues apenas ha tenido momentos en esta historia. Tampoco Dolores, que pese a tener algunos momentos más interesantes, se ha relegado, digo yo, a un segundo plano. No como Mace, que se ha llevado pues todo el protagonismo del episodio, ¿no? Resolvimos la duda de lo que quería buscar Dolores en Sweetwater cuando tuvieron el asalto ahí en el fuerte este por parte de los hombres de Delos, que dijo, tengo que buscar algo en Sweetwater. Pues tampoco ha sido una gran revelación. Me parece que hicieron un poco trampa con dejarnos una incógnita abierta con eso de tengo algo que buscar en Sweetwater, y parecía, joder, algo súper importante y tal, pero dice que lo que estaba buscando allí era su padre, porque piensa que como que está él en el tren, ya que él lo estaba buscando. Vale, pues muy bien, perfecto. Yo tenía entendido otra cosa. Yo tenía pensado que, digo, joder, ir a buscar otra movida, no a su padre. Pero bueno, en fin, podría haber dicho voy a buscar a mi padre, ¿sabes? Bueno, es igual.
Allí... Es Dolores, es críptica por naturaleza.
Sí, 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 demasiado, diría yo en este caso. Pero bueno, que eso, que lo mejor ha sido, yo creo, que lo que van a hacer con el tren, que luego más adelante lo comentamos. Pasan por el Mariposa, se toman un whiskito, está ahí la sustituta de Clementine, que hace su papel ahí con Teddy y con... Bueno, ella de hecho hace su papel, incluso como si tuviera a Maeve delante, hablando y tal. Está ahí ante los ojos de Clementine, que está ahí pues pasándolo mal. O sea, realmente Clementine está en un estado zombie.
Ya, pero a mí me sorprendió porque está en un estado zombie, pero creo que es la primera vez que le hemos visto un poco de expresión después, sí, de haberse convertido en Clementinator, ¿no? Porque desde que era Clementinator tenía cara así como de absolutamente nada. Y ahora me dio mucha penica el momento en que ella va balbuceando esas frases que tenía totalmente incrustadas dentro de sí, ¿no? Es un momento de, pues, como una obsolescencia programada. No sé, me dio mucha penica por Clementine.
Sí, la verdad que sí. Y veremos a ver también qué papel tiene Clementine, porque de momento es un papel muy, 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 muy secundario. Tampoco es que tuviera un papel súper importante en la primera temporada, pero yo creo que es un personaje que podría dar de sí, podría sacar cositas chulas. Y veremos hacia dónde va. Pero lo cierto es que ella está ahí medio zombificada. Es cierto que, como dice Gemma, el único momento que tiene así un poco de... Iba a decir de lucidez, pero de humanidad tampoco sería la palabra. O sea, de en fin, no sé, de lo que sea, de algo que no sea zombie. Y ha sido en este momento. También es cierto que comentaban por ahí que Teddy, la reacción que tiene, ¿no?, con Dolores con el tema de beber es muy parecida a la que tenía al principio, ¿no?, cuando supuestamente no estaba despierto. Creo. Bueno, luego pues eso, que Dolores le dice a Clementine que se vaya a hacer sus cositas, a hacer sus deberes y que se pire. Luego, bueno, Teddy quiere irse con Dolores fuera de la guerra, que se está avecinando. De hecho, se van a observar ahí el prado, los prados ahí cercanos a la casa de Dolores. Aunque no se ve la casa de Dolores, pero sobreentendemos que está por ahí cerca. Bueno, de hecho, está cerca de Sweetwater, o sea que todo tendría sentido. Pero Dolores le cuenta que su padre y ella, pues bueno, tuvieron un problema con unas vacas, una enfermedad que cogieron, la lengua azul, que luego en castellano, en el doblaje, lo han llamado el mal de las vacas locas.
La vaca loca.
Sí,
sí, sí. Y bueno, pues dice que la decisión que tuvieron, bueno, esto lo cogieron por culpa de las moscas y tal, y que la decisión que tomaron fue matar a todas las vacas que estaban enfermas y digamos, contagiadas ya con la enfermedad, para que el humo espantara a las moscas. Y bueno, pues claro, ella le pregunta antes a Teddy qué hubiera hecho él, ¿no? Y él le dice, pues hubiera cogido a las débiles y tal, y las hubiera escondido para que no estuvieran en contacto con las moscas y tal. Y bueno, la cosa es que a Dolores parece que esto no le mola mucho, esta respuesta. Y nada, pues le cuenta esto, la decisión que tomaron ellos, y le dice a Teddy que reflexione sobre lo que acaba de decir.
Básicamente porque en el primer episodio de Westworld, en la primera temporada, Dolores ya tuvo una conversación con él acerca de esto. Le comentaba el tema de que habían tenido estas vacas y que habían usado como una cabeza de turco, ¿no? Como que la estrategia era esta, y era como que una lideraba a todas para que fueran como al matadero, ¿no? Un poco, y como que había una que era como la que le había tocado pringar por encima de todas y demás, o sea, creo que, si no recuerdo mal, lo llama como los novillos, la traducción sería como los novillos de Judas. Ajá. ¿No? Que es esta historia que le contó en este primer episodio de la temporada 1, o sea, de cuando conocimos por primera vez a Teddy y a Dolores.
Ajá. Ah, pues mira, yo no me acordaba ya, ¿eh? Joder, es que ha pasado mucho tiempo.
Claro.
Sí.
Es que nos hacemos viejines.
Nos hacemos viejos. Bueno, pues después de esto, otra de las escenas es la que vemos a Ángela, que les dice a Teddy y a Dolores que han seguido, entiendo que al coche que se llevó a su padre. Bueno, la versión en castellano lo dicen bien claro, que siguieron a los hombres que se llevaron a su padre. Y que también te digo yo, que menuda rapidez tienen los caballos, ¿eh? También te digo yo eso, para seguir al buggy este que no iba lento precisamente. Pero bueno, que han capturado, dice, a uno de los que iba con Charlotte, básicamente, y les cuenta que se dirigían hacia la meseta, o sea, hacia el cuartel general, un poco, ¿no?, de Delos, y allí, pues, quiere ir Dolores con su grupo en el tren. Y después de esto tenemos unas escenas bastante interesantes.
Debo mostrarte una cosa. Durante días me he cuestionado mis sentimientos por ti. ¿Cuánto es real? ¿Y cuánto una historia que me hicieron creer? Ahora ya lo sé. Todo era cierto.
Nos construyeron para actuar para ellos. Y nosotros. Pero se acabó. Esta noche te he visto de verdad. ¿Y tú a mí?
Sí, te he visto, Teddy. que estos últimos días me has mostrado cómo eres. Y he visto que no sobrevivirás.
¿Qué es esto, Dolores?
Yo no quiero que acabes así. Pero un enjambre se acerca, como el del mal de las vacas locas. Y para sobrevivir, algunos tendrán que arder. Vamos, no hay lugar para un hombre como tú. Lo siento mucho.
¿Estás segura? Un cambio tan radical sin resetearlo es... No puedo garantizar que lo soporte.
Para crecer, debemos sufrir.
Bueno, pues Teddy y Dolores, después de tener una noche de pasión, que yo no sé si era la primera vez que estos dos tenían algo, porque es cierto que estaban enamorados y esas cosas y tal en la trama, pero yo creo que estos dos, liarse lo que es liarse, no sé hasta qué punto. Pero bueno, en fin, da igual. Que tienen pero una...
Creo que la ha visto tal y como es. Y parece que no le ha gustado y le va a hacer un cambio
sí.
Para mejor.
Eso es, no sé.
Eso tiene muchas interpretaciones, ¿eh?
Claro, parece que no le terminó de convencer lo que vio y dijo, oye, aquí esto hay que hacer unos cambios, este muchacho.
Te va a doler, pero...
Pero tranquilo, que luego disfrutarás. Pues sí, sí, la verdad que, bueno, pues pues eso, que de hecho ella le dice, bueno, que ha estado pensando si su amor por él es algo que le han programado, pero no, que dice que está segura que no. Después de coger una lata, por cierto, muy bien, muy buen guiño ese de coger una lata del suelo, y después de esto pues eso, le pide a sus hombres que le sujeten y le pide al trabajador de Delos que le haga algo, pero claro, no sé, yo por un lado he pensado, digo, igual es eso, ¿no? Es borrarle todo, pero claro, imagino que si le borraran todo saldría como formateado, que lo digo porque lo relaciono un poco con lo que decía Floki, o con lo que le decían a Floki al principio del capítulo, con esos anfitriones que parecía que estaban vírgenes. Yo no sé si van por ahí los tiros.
Bueno, básicamente decir y recordaros que a ver, que Teddy nos dejaron muy claro en la primera temporada que tenía una misión. Y era acabar con Wyatt.
Acabar con Wyatt, sí.
Entonces, entendiendo que Dolores es Wyatt y Dolores sabemos que sabe muchas cosas, vamos a ver, no tendrás a tu lado el tío que tiene que acabar contigo.
Claro,
o por lo menos con el 100% de la información. Entonces, a lo mejor ahí hay una historia que es como de, bueno, pues te borro el rollo de la relación que tengas con Wyatt un poco para poder campar a mis anchas. Pero por otro lado, también yo estaba pensando, y como lo que decían, esta metáfora de las vacas, ¿no? De que había que llevarlas a tal. Recordemos que Teddy es de los que sale en el lago ahogado. Entonces, y si no es Teddy, un poco el detonante, esa primera vaca que ha ido al matadero. Es decir, si no es Teddy el que a lo mejor ha sido borrado por Dolores y eso ha hecho que el resto tengan esta parte borrada.
Joder, pues sí, podría ser. Podría ser que...
¿Sabes? O sea, que la impulsora de todo, más allá de tal, sea Dolores y, por ende, Ford. Que en esa trama es como de, bueno, pues yo te elimino a ti, o sea, te pongo como cabeza de turco, te elimino esta parte básicamente porque tu misión es acabar conmigo, pese a protegerme como Dolores, pero si ahora soy Wyatt, te borro parte de lo que verdaderamente a lo mejor eres, y esta es una parte de código común que comparten todos estos anfitriones, que casualmente son los que han encontrado en la orilla.
Ya, pero lo que pasa es que Dolores es Wyatt, Dolores es Dolores y Dolores es Otrat, como dice ella. O sea, es decir, entendemos perfectamente, o parecemos entender, que Teddy, por más despierto que él crea estar, quizás no está despierto. O quizás no tiene esa programación que le puso Ford. Entendemos. O sí, o no. Yo qué sé, ya no sé qué decir. Pero entendemos que no está tan despierto como Dolores. Entre comillas lo de despierto, porque ya hemos dicho antes que nuestra idea es que ella está siguiendo un papel. Entonces puede ser que lo que dices tú, ¿no? Que diga ella, bueno, pues este tío, como no está despierto y tiene entre sus funciones acabar con Wyatt, como yo en parte soy Wyatt, es posible que me dé problemas. Que luego, por otro lado, puede significar simplemente lo mismo que hizo con otros como los de la Nación Fantasma u otras personas, u otros anfitriones, mejor dicho, a los que les dijo, no estáis preparados, porque a él le ha dicho básicamente lo mismo, no estás preparado para ir al sitio donde voy yo. O sea, es decir, no estás despierto como yo y voy a hacer algo contigo. Pero claro, yo lo que entiendo es lo que está haciendo ahora es matarle. O sea, básicamente, o sea, está borrándole, o entiendo que le están borrando, porque claro, dice unos cambios tal, sin resetearlo, no sé cómo este puede estar luego y tal, no sé qué. Es
decir, yo creo que simplemente lo está haciendo más malote.
¿Tú crees?
Precisamente ella lo que le estaban criticando era, pues eso, que él en vez de matar a la vaca, pegarle fuego a las vacas como hizo su padre, que él no lo hubiera apartado.
Es como demasiado.
Y entonces,
bueno,
claro, ¿no? sabemos, porque ya lo hemos visto, que en esas tablets, como hizo Maeve en su momento, tiene diferentes parámetros que puede ajustar. Entonces, yo creo que le está ajustando los parámetros para hacerlo más malote, pero yo creo que ni siquiera lo está borrando, ni mucho menos.
Uh-huh. Bueno, puede ser. Puede ser, pero claro, tienen que ser unos cambios muy grandes, porque claro, el tío dice, oye, que esto, ojo, esto es una historia,
bueno.
O sea, que tiene que hacerlo muy, muy malo, muy malo.
Muy, muy malo.
O sea, malísimo, malísimo, malísimo.
Claro, pero ¿qué sentido tiene hacerlo malísimo si acaba hundido en la mierda? O sea, véase flotando en el agua. Qué bien te ha ido el cambio, chaval, tan hecho, tan malo, que la maldad te ha pesado y te has hundido en
claro,
el agua.
Pero
no sabemos cómo ha llegado ahí.
Claro, todavía no sabemos. Es que a lo mejor ves de todo a saber que lo hace tan malo, tan malo, tan malo, pero él sigue teniendo su, digamos, su narrativa antigua y dice, hostia, Wyatt, pues ahora te voy a putear vivo. A lo mejor es no por sé. Eso y dice Dolores, a tomar por saco, a ponte ahí al agua.
Bueno, ¿y ya sabemos que es Dolores la que hizo eso del agua?
No lo sabemos.
No, lo he dicho yo que a lo mejor que no haya usado a Teddy como si fuera uno de los corderitos. O sea, que haya usado la misma técnica de las vacas.
Sí, pero claro, la misma técnica
en lugar de vacas con personas.
Pero a ver, el tema es, en el caso de las vacas y de las moscas y tal, yo por lo que entiendo, las moscas serían los huéspedes, o sea, los humanos. Y las vacas serían, pues ellos, los anfitriones. Hay
claro.
unas vacas que están malas. Pues en este caso, Teddy está malo. Pues, pero claro, la solución que daba ella con las vacas era matarlas. Entonces es como, igual, claro, igual las mata a todas.
Que a no ver, hay... por ahora decidme qué diferencia veis entre un montón de robotitos flotando en el agua a gente muerta.
Que sí, pero que estoy llegando a tu conclusión, pero poco a poco.
Ah, vale.
Que soy más cortito de miras, yo voy llegando poco a poco. Claro, yo entiendo lo que dices tú, o sea, es decir, que ella, todos esos anfitriones que han muerto, son las vacas, digamos, que ella ha tenido que matar para espantar a las moscas. Claro.
A ver, si no, ¿qué coño de sentido tiene que haga referencias a la teoría de las vacas que le habló en el episodio 1?
Pero es que, vamos a ver, A ver, que yo no sé de dónde sacáis que es ella la que lía eso de que salgan flotando toda esta gente en el agua.
No, es una teoría que saco teoría, de, teoría. O sea, de las consecuencias saco pero un vamos, detonante.
Sí, pero vosotros, pero tú estás haciendo símil de que el que salgan ahogados ahí estos robots y que está ella detrás y que ese es el equivalente a que cuando su padre le pegó fuego a las vacas. No, el equivalente de cuando le pegó fuego a las vacas es lo que hemos visto en este episodio, que es hacerle esa reprogramación, no sé si borrarlo o cambiarle ciertos parámetros muy relevantes que lo hacen que ya sea totalmente distinto, Tevi. Ese es el equivalente. Yo lo veo ahí. No tengo que esperar a verlo luego flotando en el lago.
Pues no sé, ¿eh? Yo creo que estoy más por lo que dice Gemma, fíjate.
Si no, hecho... ¿qué significado tiene? O sea, hemos visto a Teddy en la muchedumbre de cuerpos en las oficinas de Delos. Ahí, o sea, hacen un momento traveling ahí de, oh, mira vidrieras, o mira cuerpos en camillas, sí. Oh, mira un cuerpo desnudo, que luego ya lo verás luego.
Es decir, que para ti las vacas quemadas son los robotitos, como dices tú, que aparecen en el lago. Son aquellos que no han visto la luz.
Claro, ahí voy. Pero, y no la han visto en parte porque yo creo que de la misma manera que Dolores es capaz y tiene conciencia para alterar estos parámetros en Teddy,
sí.
¿Por qué no puede hacerlo con todos? O sea, tiene pero, un ordenador en la mano ahora mismo, o sea, puede hacer pito pito gorgorito.
Y digo yo, sumo una cosa más a lo que estás diciendo tú. Y si la idea es meter todos los cadáveres ahí en las instalaciones de Delos, ahí en la meseta y todo esto, donde los tienen Flock y todos los demás... y activarles de alguna manera la bomba que ellos llevan dentro.
Y hacer un baboom.
Porque ellos tienen una bomba dentro, que lo sabéis, que si salen del parque se activa. Pues igual lo que dicen es, vamos a matar a todas las vacas, o sea, a todos los que no están despiertos, los que los cojan los de Delos, y boom. Y eso serviría para espantar a las moscas, a los humanos.
Bueno, y a su vez, ella tiene una misión, y ahora mismo es salvar a su padre. Bernard, a su vez, tiene la misión de también rescatar a Peter Abernathy, perdón, porque contiene información. Y, por otro lado, haciendo una finta, ¿no? En modo deportivo. Yo te pongo un montón de cadáveres que les falta información y que tienen cosas raras en un lago, tú drenas el lago, pierdes el tiempo, hostia, qué información les falta, tú miras solamente al lago, mientras tanto yo, Dolores, con mi historia de mi padre y que tiene información y bla, bla, bla... Bueno, la información Dolores no lo sabe, pero salvo a mi padre y soy todo feliz. A lo mejor también una misión de Dolores es salvar a su padre y que Ford obtenga de alguna manera la información que Peter Abernathy no se escape, ¿no?, de este parque. Porque yo creo que es un poco... Sabemos que Peter Abernathy es poderoso, tiene información. Bernard ya sabe un poco de qué va la historia. Dolores no tiene por qué, pero si su misión como Wyatt es tú no dejes que este tío salga del parque, porque si, como dices tú, sale del parque y explota, esta información se pierde. Y si dentro de este Peter Abernathy, entre muchas otras cosas, pudiera estar la conciencia de Jim Delos o de otra gente de este estilo, sí, de sí, estas pero, copias de gente humana.
Pero espérate, porque Peter Abernathy entendemos que no tiene activada la bomba cuando lo querían sacar del parque, los propios de Delos. O sea, tenemos
yo
entiendo que él no la tiene activada, que la tendrá, pues no me extrañaría que se la hubieran quitado, pero que la tendrá desactivada para poder salir del parque, que era lo que pretendía Delos. O sea, los Charlotte y todos estos. Entonces, no sé. Y de hecho, joder, recordar que las fuerzas de Delos, la caballería, no iban a ir hasta que no tuvieran la señal de que tenían el paquete, ¿no? El paquete que era Peter Abernathy. Entonces, yo entiendo que la bomba la tiene desactivada. Pero bueno, no sé. Esto puede molar. Vamos a ver qué pasa también, de todas maneras, porque esa trama va bastante lenta, por lo menos la de Dolores. Veremos a ver si en el siguiente nos explican algo más. Pero vamos con otra de las tramas, con la trama principal, con Maeve. Que bueno, pues ella está siendo atacada, ella y su grupo, pues por unos samuráis. Bueno, perdón, por unos ronins. Y Maeve, bueno, trata de usar sus superpoderes, pero no surten efecto y son apresados.
Precioso modo de ver el amanecer, contemplando los intestinos de los recién mutilados.
¡Ay, Dios!
A juzgar por sus armas, es la policía local. O sea que mejor no tocarle los huevos.
¿Capturados por polis samuráis? ¡Asesinos! ¡Qué mierda! ¿No puedes decirles algo en su idioma?
Soy de Hong Kong, gilipollas.
Esto es solo la punta de la polla del mundo, Shogun. Es una experiencia diseñada para quienes ven Westworld. Demasiado blando. Basamos este parque en el periodo Edo. Una maravilla para los aficionados al gore.
¡Mori! ¡Smith!
Este mundo va a acabar mal, pero procuraré que tú acabes peor.
¿Puedes entenderlos? Todos podéis. Ella es una madame y habla un huevo de idiomas, incluido el japonés. Tenéis esa capacidad enterrada en vuestro código.
¡Suzuki!
Lo malo es que estos piraos no han cambiado nuestro idioma en cuanto yo he abierto la boca. O sea que la mierda de disfunción que está jodiendo todo Westworld ha llegado hasta aquí. Y por eso tu vudú verbal no ha funcionado. No hablabas en su idioma.
Pues ahí teníamos, ¿no?, a esa conversación que tienen Lee, que tienen Maeve. Bueno, Maeve poco puede hablar porque está amordazada, pero bueno, Lee le comenta a Maeve que al verles, los de Shogun World, que por cierto, porque en la traducción en el castellano lo han llamado Mundo Shogun, que es como, joder, llamas Mundo del Oeste a Westworld, pues coño, pues por esa regla de tres, llámalo Shogun World. Bueno, en fin, da igual, no vamos a poner tiquismiquis. Pero la buena, la cosa es que dice que eso, que tendrían que haber cambiado el idioma al inglés, bueno, evidentemente, pues porque la serie está, porque son ingleses ellos, pues son americanos, pero no lo hicieron, por lo que, bueno, pues parece que también están fuera de control. Y también le dice a Maeve que por eso pues no funcionaron sus superpoderes, que tendría que haberle hablado japonés. Y Maeve pues también sabe ese idioma, como Madame que es, que habla tropecientos idiomas como dice Lee, y que todos tienen eso en su código. Entiendo pues eso, pues que todos pueden hablar el idioma que ellos quieran, ¿no? Pero está, al estar fuera de control, pues parece que por alguna razón estos habitantes de Shogun World pues no pueden cambiar su idioma de origen. Lee también cuenta que Shogun World está inspirado en el periodo Edo, que por cierto fue una división de la historia de Japón que se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. Y dice también que es algo un poco más gore para los que Westworld se les queda corto. La cosa es que, bueno, se los llevan a un pueblo donde empieza a sonar el Painted Black en versión de Ramin Djawadi al estilo oriental. Y bueno, pues todo lo que ven allí pues les resulta familiar, desde el bar que ven con una mariposa a la escena que el Ronin que les ha apresado y los suyos protagonizan después. Un calco de la que Héctor, Istis y los demás pues hacían en Sweetwater, y de hecho hasta, hablando de Istis, hay hasta una chica serpiente, aunque en este caso dragón. Lee además se justifica diciendo que esto me gusta mucho, que dice, es que eran tres tramas en demasiado poco tiempo, que tuve que tirar de otras cosas que ya había hecho previamente, no me daba tiempo para hacer más tramas. Y bueno, la chica dragón parece que está a punto de ser alcanzada, pero Istis la previene. Ya sabéis que la llamamos Istis por lo que perdió el arm, por aquella coña. Y gracias a Olmoseras. Y parece que hace que se dé cuenta de que son iguales. Después les libera a todos, entran en el mariposa y allí pues está el Ronin con Akane, la Maeve japonesa, en este caso Geisha, con lo que llegan pues a un trato para hablar. Luego vemos una escena donde Sakura, yo entendí la Sakura como la Clementine de allí, pero no sé si sería igual. No sé si vosotros entendisteis lo mismo, yo entiendo que sí, porque básicamente del mariposa las dos que más conocimos fue Maeve y Clementine, pues yo por esa regla de tres, y en esta hemos conocido a Kane y a Sakura, entiendo que esta es la Clementine de allí. Pues está ahí haciendo un baile con la canción de Sweetwater, versión Sound World. Maeve está cansada de esperar, quiere ir a buscar a su hija, evidentemente, pero Lee le dice que sea paciente, que pronto llegará la aventura. También le dice que tendrá que ver si puede confiar en sí misma, en referencia a Kane, ¿no? Y luego llega Héctor diciendo que no se fía del Ronin que les apresó. Muy bien, amigos guionistas, esto ha sido muy bien.
Yo tengo que decir, antes de que sigas, que sí. De aquí, de este trozo, yo me quedo con la frase inicial de... Soy de Hong Kong, gilipollas. O sea, me parece, yo creo que la parte más sublime de este episodio, sí, a destacar. Y el momento de Istis y Japistis. Japoistis. En el momento en que están las dos una enfrentada a la otra.
Sí.
Que están ahí como de...
Flipando,
tío,
¿no?
La es igual. Olo, joder, tía, cómo molas. O sea, me parece un momento muy sublime. O sea, yo creo que en esta serie ha habido muy pocos momentos... O sea, hay momentos de humor, ¿no? Y han sido por parte de Sylvester y Félix, en parte, también Lee Sizemore. Pero yo creo que este episodio, pese a ser una terrible matanza de Texas, porque realmente, o sea, en resumen, es una matanza de Texas, todo él, desde principio a fin, es un episodio que tiene mucho humor.
Sí, es que yo creo que Lee Sizemore, aparte de ser un poco el contrapunto cómico de la serie, o por lo menos de la trama de Maeve, me parece que el personaje está ganando cada vez más enteros. O sea, cada vez el personaje de Lee me está gustando más. Yo creo que a mí y a mucha gente le estará pasando que ha pasado de ser un personaje bastante despreciable en la primera temporada a ser un personaje, joder, yo diría que casi imprescindible por lo que aporta a la trama, ¿no? A la serie. Y sobre todo por su no solo por su contrapunto cómico, sino porque, joder, también tiene mucha información, ¿no? No hay que olvidarse de que, por más que Lee Sizemore fuera como fuera, era un tío importante dentro de las narrativas que allí se estaban diseñando. Con lo cual, joder, mola porque te aporta información y además pues te echas unas risas con él.
Claro, era el número dos de Ford, ¿no? O sea, era pues las tramas que no quería Ford se las delegaba en él, ¿no? Uh-huh. Y me parece muy guay cuando todos los propios personajes son conscientes de que son ellos mismos. Uh-huh. O sea, ese guiño, ese detalle de tú dices, no, pues Héctor no se fía de tal. O sea, dice, no, de este no me fío. Y es como, hijo de puta, si eres tú.
Eres tú,
¿sabes? Claro. Es como de... Me parece muy guay que los personajes tomen esa... Y creo que ya es la segunda vez que digo conciencia en esta parte, pero sí, tomen conciencia de este momento de ser sí mismos, ¿no? Y de decir, sí, hijo de puta, ¿es una copia de un parque? Es como, ¿en serio? ¿Sí? ¿De verdad?
Sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Pues bueno, la aventura llega, pero no de la forma que esperaba Lee. Uno de los hombres del Shogun quiere llevarse a Sakura, a su jefe, pero Akane no está dispuesta a venderla, por lo que pues se carga al emisario del Shogun. Por cierto, el Shogun, aquí lección de historia, era un rango militar y título histórico en Japón concedido directamente por el emperador. Shogun se construyó como el gobernante de facto de todo el país, aunque teóricamente el emperador era el legítimo gobernante y este depositaba la autoridad en el Shogun para gobernar en su nombre. Ahí, después de un poco de resumen, como diría el señor Oráculo, wikipédico, pues continuamos. Todos se quedan flipando, ¿no? Evidentemente, y Lee, pues bueno, propone ir al lago para escapar. Por lo visto allí hay entradas a los túneles de Delos y podrían seguir con la búsqueda de la hija de Maeve. Por la noche son atacados por unas ninjas, que me pareció entender que luego Lee dijo más adelante que no pintaban los ninjas ahí en esa trama, en ese momento, que no tenían por qué aparecer.
No, que no tenían que era un pueblo por el que no tenían que pasar.
Que pasar, ¿no? Pues eso. Dice, ¿qué pintan los ninjas de aquí? Pues ahí había ninjas. La cosa es que, bueno, consiguen deshacerse de ellos gracias a la pelea y a los superpoderes de Maeve, que en esta ocasión obliga a uno de los ninjas a suicidarse sin tener que usar la voz. Ojo, que los poderes de Maeve van en aumento. Pero bueno, después de esto no todos son buenas noticias porque Sakura ha sido secuestrada. Y luego, pues, peor todavía, porque el ejército del Shogun llega a las puertas y, bueno, pues Maeve le pide al Ronin que les dé tiempo y este, pues, sale junto a Héctor, Istis y la chica dragón a plantar cara a los Shogun, a los del ejército del Shogun. Allí descubrimos que el Ronin se llama Musashi y que antes fue capitán de ese ejército. Y por cierto, el nombre de Musashi viene de un famoso Ronin, Miyamoto Musashi, autor del reconocido tratado sobre artes marciales titulado El libro de los cinco anillos, en referencia a la tierra, agua, fuego, viento y vacío, los cinco elementos del universo del budismo. Es el único entre los libros de artes marciales que trata no solo de la estrategia militar o el combate individual con espada, sino que de cualquier situación en la que es necesaria usar la táctica. Los hombres de negocios japoneses también usan este libro, el libro de los cinco anillos, como un manual de gestión empresarial, desarrollando campañas de ventas tal y como si fuesen operaciones militares. Pero bueno, después de este otro resumen wikipédico de historia, seguimos. Y es que el bueno de Musashi, Héctor y los demás son atrapados, pues, por los soldados del Shogun. Pero al menos Maeve y los demás han podido escapar. Y después de que Lee flipe con los poderes sin voz de Maeve y tratar de dejar tirados al resto, siguen su camino. Por ahí se encuentran unos soldados muertos. Soldados, pero estos ya de Delos, la caballería, como los llaman, ¿no? Colgados de árboles y con una especie de jaula de pájaro en la cabeza. Una cosa muy extraña. En uno de los momentos que Lee aprovecha para ir a mear, se encuentra lo que parece ser un radiotransmisor en uno de los cadáveres y se lo guarda, sin que los demás le vean. Maeve quiere ayudar a Akane a rescatar a Sakura y por ello llegan hasta el cuartel general, donde se hacen pasar por un emisario chino con su esposa e intérprete. Pero las cosas se pondrán jodidas. Los hombres del Shogun, que definen como daimyo, pues un término que también, por cierto, es utilizado en ocasiones para referirse a figuras de liderazgo de los clanes, también llamados señores. Además, el Shogun parece descubrirles y les cuenta, pues, que han visto a una bruja en referencia a Maeve y que por la noche Sakura bailará para ellos. Por cierto, entiendo que Maeve tampoco puede usar sus poderes con el Shogun porque, según vemos, está perdiendo fluido cortical de este. Así que está roto, como dice ella. Y entiendo que por eso no puede utilizar sus poderes con él. Y evidentemente con los daimyo tampoco, porque les han cortado las orejas tanto a ellos como al resto de soldados samuráis del ejército. Así que después de que Sakura esté llorando y sea consolada por Akane, vemos que le han hecho un tatuaje arrancando piel en la espalda con una forma de cerezo en flor, en fin. Y Maeve le promete a Akane que la sacará de allí y la llevará a un lugar donde podrá ser libre. Parece que esté usando sus poderes, pero Akane se resiste y le dice que no. Ella parece que trata de convencerla, o no, bueno, sé si la trata de convencer.
Decías, a Sakura le han hecho un tatuaje en forma de cerezo en flor. Sí, porque Sakura es el cerezo en flor en japonés.
En japonés, ya. Fíjate. Estamos todos aquí puestos, ¿eh?
A mí Sakura me suena de Sakura cazadora de cartas.
Cazadora de cartas.
Que también me flipaba mogollón, tengo que decir. Pero el concepto de Sakura es cuando florecen los arbolicos así torricos.
Sí, los arbolicos torricos. Así. Pues sí. Bueno, y eso, y la parte en la que Maeve le está hablando a Kane que la sacará de allí, que la llevará a un lugar donde podrá ser libre y tal, que parece que esté como usando sus poderes con ella, porque se oyen así como unas voces así de fondo, pero la otra se resiste y dice, oye, que no. O sea, no sé si es que se resiste o que Maeve no... ¿O qué coño estaba haciendo Maeve? no sé, quería ser muy convincente, me imagino, o algo así, pero en fin, se viene arriba, pero al final para nada, porque dice que no se va a ir. Después salen y a Maeve la llevan junto al Shogun para que vea el baile. El Shogun mata a Sakura y le dice a Kane que ya es suya y que ahora baile. Esta baila con una versión de Ramin Djawadi de Cream, de Wu-Tang Clan, un conocido, como decía, grupo para los fans de The Leftovers. Y en una de esas, Akane le corta la cabeza al Shogun y tanto ella como Maeve están a punto de ser asesinadas cuando Maeve consigue usar sus superpoderes para que se maten entre ellos. Parece que van a escapar, pero aparece el ejército del Shogun. Lee está acojonado, pero Maeve parece dispuesta a luchar usando su nueva voz, como ella la llama. Y ahí se acaba el capítulo.
Y ahí se acaba el capítulo de vamos a ver, Maeve, ¿qué es este poder que has conseguido hacer y por qué te has convertido en el Cuervo de Tres Ojos?
Eso digo yo. Bueno, el Cuervo de Tres Ojos también era Dolores, hace el primer capítulo dijo que podía ver el futuro. O sea que sí, aquí sí, hay sí. Muchos cuervos, me parece.
Sí, señor sí. Oráculo, ¿por alusiones?
Cuervo de Tres
yo
Ojos.
Yo no digo nada, que luego todo se sabe.
Que luego todo se sabe. Pues no sé, la verdad es que ya te digo, o sea, a mí el capítulo me ha gustado, pero es cierto que no deja tampoco mucho más, ¿no? O sea, es decir, creo que hay mucha acción, creo que está la historia muy bien planteada, muy bien desarrollada y tal, pero en este capítulo no nos han dado tanto de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? De la teoría, de que te suelten pisticas y tal, yo creo que...
Hombre, vamos a ver, o sea, yo discrepo un poco. Ah, o sea, yo creo que lo que te he dicho de la teoría de las vaquitas, que el señor Oráculo sí. Discrepa de mí también, pero yo creo que es un episodio que puede ser o nada teorizable y una matanza de Texas y mucha acción, o pueden ser muchas micro pildoritas que te empiecen a dar historia de comerte la cabeza.
Sí, pero ya te digo, no es tanto como cuando, bueno, no es tanto como la semana pasada. Que ahí sí
no,
que
no
había...
es tanto. Eso es.
Ahí sí que había un fire. O sea, aquí hay menos, es cierto que hay cosas, ya lo hemos comentado, pero hay bastante menos que en comparación con otros capítulos, eso es así. Por cierto, nuestros amigos y patreons que nos escuchan en directo, como Miguel on the road, nos dice, escenones de los ninjas, un clásico. Len Alonso dice, Maeve tiene wifi. Y luego Miguel on the road dice otra vez, dice, leí un comentario curioso que lo de copiar tramas también ha pasado en el cine. Los Siete Magníficos es un western que copia a Los Siete Samuráis. Ah, pues mira. Qué bueno.
No lo sabía. Oye, pues no lo sabía yo esto.
No lo sabía. En fin, bueno, llegamos ya a la recta final del programa esta semana, pero antes, como siempre, hay que recordar las queridas vías de contacto en la dulce voz de Gemma Yats. Iba a decir la dulce voz del señor Oráculo para fastidiarle ahora que había vuelto, pero...
A mí se me han olvidado en estos días ya no recuerdo cuál.
Señor Oráculo ha abierto para los no espectadores, o sea, solo oyentes, ha abierto las órbitas de los ojos de no me jodas. Pero vamos a ver, podéis contactar con nosotros, como bien sabéis, de manera muy sencilla en La Constante 1, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Muy sencillo, La Constante 1. Que no, que sois de mail, que os digo siempre, que nos queréis mandar cosas largas, que nos queréis decir cosas bonitas, o no, simplemente odiarnos y hatearnos, no pasa nada. Correo electrónico, info@laconstante.com. Y sí, recordad que ha cambiado, info@laconstante.com. Y que no, que queréis seguir viendo mucho contenido, estar en el Comenta y Participa de las series en actualidad, noticias y todo lo que os apetezca en nuestra querida página web, que si no lo sabéis... Hemos cambiado la página web gracias a nuestro proyecto de Patreon. Que sí, efectivamente, esta página web, laconstante.com, es la que también alberga nuestro querido botón naranja de patreon.com/laconstante. Yo ya iba a hacer de laconstante.com/patreon, ¿sabes? Iba a decir.
Oye, pues mira, pues estaría muy bien. Hay que hacer una página. Pero bueno, en fin, igualmente, laconstante.com es la nueva página web, como dice Gemma Yats. Y ahí pues encontráis también, al igual que en la anterior página, ese botón naranja precioso que pone Apóyanos en Patreon, que es muy bonito. Y os mandará a patreon.com/laconstante, pues donde vais a poder tener un montón de contenidos exclusivos solamente por apoyar este proyecto, que ya sabéis es La Constante, donde el Westpod pues es uno de los spin-off, ¿no? Uno de los podcasts, digamos, una de las sucursales, ¿no? Como diría el señor Oráculo, de La Constante, en el que hablamos de Westworld semana tras semana, como ya sabéis, haciendo las reviews de los capítulos. Pero hay muchísimos más. En fin, que entréis ahí a nuestro canal y a nuestra web y vais a conocer todos los que tenemos. Hay que decir, por cierto, que este mes ya tenemos sorteo nuevo, por cierto, porque entre una de las muchas cosas que puedes conseguir siendo Patreon, aparte de vernos y escucharnos en directo, como decíamos que estaban haciendo ahora... Pues Jen, Cristina Albalá, Juanma, que decía que llegaba nada, me imagino que ya habrá llegado, Miguel on the road, Len Alonso, que por cierto dice bienvenido Oráculo, pues aparte de eso, puedes también, por ejemplo, participar en sorteos, ¿no? Sorteo del mes de La Constante, y este mes tenemos un sorteo, Gemma, ¿Qué sorteo tenemos? Madre mía.
Tenemos un sorteo muy, muy chulo, porque, bueno, ahora mismo estamos en el Westpod, hablando de Westworld, esta maravillosa serie que nos tenía enganchados y es como nuestra propia droga. Y cómo no, pues teníamos que ir a los orígenes. Este mes sorteamos Almas de Metal, de Michael Crichton.
Efectivamente, la película en Blu-ray para que podáis ver esa obra magnífica, una película estupenda, la verdad que a mí me gustó un montón y que, como ya sabéis, pues esta serie Westworld está inspirada en esa película, en Almas de Metal. Y además, pues bueno, Blu-ray con contenido extra, que tenemos ahí también cosas de Beyond Westworld, que fue la primera miniserie que se hizo sobre Westworld. Y también hay, no sé si está el capítulo piloto, me parece ahí también, bueno, en fin, que está muy guay porque además es bastante difícil encontrar Beyond Westworld por ahí, o sea que mola mucho. Y luego otra cosa más, Gemma, madre mía, estamos que nos
otra
salimos.
Cosa más, estamos que lo regalamos, que lo partimos y que, bueno, de todo, obviamente sí, regalamos porque es un sorteo. Y es, además de este Blu-ray de Almas de Metal, tenemos también la tote bag, porque sí, también nos gustan mucho las tote bags, de La Constante.
Efectivamente.
Con nuestro logo original, para que puedas pues pasearla ahí donde vayas. Oye, que vas al mercado, a ti puedes llevar contigo. Que no, que es tu bolso, pues también. Es unisex, como sabéis, la podéis llevar chicos, chicas, bueno, lo que queráis, pero que sepáis que podéis llevar La Constante Around the World.
Eso es, La Constante Around the World. Qué bueno, qué bueno. Pues ahí tenéis los dos regalos del sorteo de Patreon este mes en La Constante. Y que ya sabéis que para haceros Patreon, patreon.com/laconstante, seleccionáis vuestra categoría y pues a disfrutar y a ser bienvenidos a la gran familia de las series. Bueno, después de esto nos queda pues leer los comentarios que nos dejáis en nuestra página web, laconstante.com, en el comenta y participa. No sé si mis queridos compañeros ya los tienen abiertos.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, pues por decir sí, vas a empezar tú.
Muy bien, pues Ángel Pito nos dice: ay, pobre Teddy, si ya lo decía Bernard, Dolores, me das miedo. Mientras tanto, en el Japowall, la Maeve se acaba de dar cuenta de que es una Jedi. Y mira tú por dónde, que vi la nueva de Star Wars este domingo. Y todo esto, Star Wars, tengo que decir que está escrito con E-S-T-A-R-G-U-A-R-S.
En inglés con desprecio. Está escrito en inglés con desprecio. Parece como profetizando que volvía el señor Oráculo esta semana.
Es que, bueno, ahí donde va deja Estela, ¿no?
Bueno, pues precisamente, el señor Oráculo, siguiente de los comentarios de nuestro querido Juanma. Por cierto, venga, saludos, Juanma. Ángel Pito, nuestro querido Patreon también.
Dice: cada vez me enamoro más de esta serie. Dice: reconozco que andé algo perdido en los primeros episodios, aunque tanta teoría fuese necesaria. Pero desde el tercero, que me siento totalmente atrapado dentro del parque, del cual no quiero salir hasta descubrir con vuestra ayuda toda la verdad. Este capítulo me ha conquistado por completo. Adoro Japón. Un soplo de aire fresco en un nuevo parque, mucho más salvaje que el del viejo oeste y, como decían, con altas dosis de gore. Su ambientación, decorados, vestuario, coreografías, música, personajes, interpretaciones, trama, me ha gustado muchísimo. Inquietante la nueva facultad de Maeve, controlando a los demás androides, y ya no solo por voz, está claro que es diferente a los demás. ¿Por qué? Mientras en el otro parque, Dolores y Teddy dejan de hacer la guerra para hacer el amor. Me sorprende que estas máquinas tengan la facultad de sentir, que los humanos fueran capaces de darles tales capacidades, de hacerlos tan iguales a nosotros, sus creadores, ¿serán también capaces de engendrar? Ahí lo dejo. Hombre, tendrían que tener pequeñas impresorillas 3D por dentro. Claro. Un abrazote, familia, se os quiere.
Abrazote, Juanma, también, a nuestro amigo y Patreon, que, hombre, yo estoy con el Oráculo, no sé, no lo veo. O sea, tendrían que tener impresoras 3D pequeñas dentro.
Por dentro. Claro. Empieza el Dolores con su hacer su tedillo.
Un mini test saldría de ahí, bueno. A ver.
No, o sea, no.
No lo veo. Oye, pero que vete tú a saber, que esto te puede sorprender.
Otra cosa, no sé, es una teoría que se ha llegado a plantear, es sí, que realmente fueran cuerpos humanos, que no sea los de las impresoras 3D, sino que sean cuerpos humanos que le implantan la cosa esa en el cerebro y son capaces de...
Que sean como androides.
Claro,
de Dragon Ball, ¿no? Los androides, que eran
algo
medio
así,
humanos,
que,
medio
que en realidad los cuerpos que estamos viendo, sí, algunos de ellos no sean realmente hechos desde cero en esas impresoras, sí, 3D que vemos al principio en, sí, la, sí, cortinilla, sino que sean personas a que le han implantado algo en el cerebro, y son, digamos, controlados en parte por ese dispositivo. No sé si van a tirar por ahí, o, pero bueno, no sé, yo lo dejo planteado.
De todas maneras, acuérdate que en el tráiler, en uno de los tráilers, bueno, ojo que hay gente que no ve tráilers, pero por si acaso voy a contar algo que sale en el tráiler, no es spoiler, ¿vale? Es una de las imágenes que sale en el tráiler. En una de esas imágenes vemos a Maeve con un montón de Bernards juntos. O sea que en el caso de Bernard, por ejemplo, no lo vería.
No.
Hay muchas copias.
No.
Pero no lo sé.
Está complicado.
Que a lo mejor es solo en ese caso. Lo sabes,
no lo sé. Ya digo, es una cosa que dejo ahí. Sí.
De todas maneras, Floki en este capítulo dice que se han cargado todas las copias en la cuna y no sé qué. Que yo no sé si las copias se refiere a copias de software o a copias de anfitriones que estaban por ahí. No lo sé. Bueno, en fin. Que ahí queda la cosa. Luego tenemos a nuestra querida Cristina Albalá, amiga y Patreon también, que nos dice: capitulazo, ver el atraco al pueblo en versión Shogun me ha gustado mucho, y Maeve de super administradora. Muy interesante la primera parte con Bernard en las instalaciones. Dicen que un tercio de los hosts no tienen datos. ¿Qué significa? Pues bueno, pues estás igual que nosotros. O sea, lo que parece ser es que esos hosts que han encontrado que están vírgenes.
Vamos a ver, esa trama que estamos viendo ahí, se supone que esos que han encontrado son los que encuentran en la laguna esta,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, es el futuro con respecto a lo que hemos estado viendo ahora.
Eso es, sí.
Pues mira, tendría que dar la razón a Gemma, porque sí tiene sentido lo que dice, pensando en que precisamente están borrados para que no se sepa cuál es. Han sido es decir, para que no sepan si ha sido, por ejemplo, Dolores quien ha metido ese.
Los planes,
ese caballo de Troya. Entonces, claro, necesita borrar para que no diga, mira, que esta es que estuvo haciendo aquí esto. Entonces, borran la memoria para que no sepas qué ha ocurrido. ¿Y quién tiene la capacidad de borrar la memoria así de buena a primera? Pues le tengo que dar la razón a Gemma, que es posible que pueda ocurrir eso que ha planteado. Desde ese punto de vista, yo lo veo que enlaza con esta idea de borrar el contenido.
Madre mía, Gemma, esto es un cumplido, ¿eh?
Yo iba a decir que bueno, o sea, yo tengo que agradecer que el señor Oráculo me diga esto, pero es que hemos tenido un gran maestro y lo seguimos teniendo. Entonces, claro, al final uno pues no puede hacer más que aprender.
Cuando el maestro le dice a su discípulo, te tengo que dar la razón, hostia, ahí hemos llegado a nivel bueno.
Maestro Jedi.
Maestro Jedi, efectivamente.
Y los de los tres, ¿cómo se llama eso que has comentado?
La regla de tres.
La regla de tres.
La regla de tres. Que la estaba explicando antes fuera de que empezara el podcast. Bueno, los Patreons que empezaron la emisión en directo sí que lo vieron. Pero bueno, era, perdón, una regla de tres que dicen que se llama así, regla de tres, pero que no es la regla de tres típica de las matemáticas, que es otra cosa, en la que parece ser. Bueno, Gemma ha estado echándole un vistazo, me parece un poco más. No sé si ella habrá descubierto o habrá entendido algo más que yo. Pero parece ser que es una regla que hay en la literatura y en muchas de las historias que se cuentan en series o pelis, que el factor 3 es bastante importante. O sea, es decir, que siempre hay tres personajes donde recae gran peso de la trama, como podrían ser a lo mejor en este caso Dolores, Maeve y el Hombre de Negro, o en el caso de la historia de Maeve podría ser, en este capítulo en concreto, Maeve, Akane y Lee Sizemore. Y que, bueno, pues también que muchas veces, pues elementos que aparecen una o dos veces, la tercera vez que aparezcan, van a ser bastante importantes.
Elementos que, en principio, no parecen relevantes, sin, claro, embargo, aparecen dos veces.
Eso es.
Entonces, parece que se cumple mucho una regla que dice que si esos elementos a priori irrelevantes aparecen veces, es porque va a haber una tercera en la que van a ser muy relevantes.
Eso es. Claro, lo estábamos comentando con respecto al walkie que se encuentra Lee Sizemore, que decimos, bueno, ha aparecido ya una vez. Si aparece otra vez, podemos pensar que va a aparecer una tercera en la que va a tener relevancia. O sea, es decir, a lo mejor la segunda vez que aparece, pues es Lee Sizemore intentando contactar con la caballería, como lo llaman ellos, y no hay manera, pero la tercera vez sí que lo consigue, y debido a eso, pues se origina lo que sea. O sea, un conflicto o, en fin, o algo, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos si se cumple en este caso con la radio, por ejemplo, con ese transmisor que decíamos que se encontraba, o con demás cosas. Bueno, para finalizar, Cristina Alvará decía, gracias por el podcast, un placer escucharos como siempre, saludos constantes. Pues saludos también para ti, Cristina. Gemma, vamos con el de Baltac.
Baltac nos dice, sí. Buenas. El capítulo, en mi opinión, ha bajado el pistón desde el anterior, pero es que lo tenía complicado. Interesante lo de que los anfitriones estaban sin datos y el rollo superadmin de Maeve. Pero querría dejar constancia de una opinión que tanto vosotros como el público en general también compartís y con la que estoy en desacuerdo. La defensa de Dolores y el ataque de Teddy. Me sorprende el continuo ensalzamiento de ella cuando es una asesina sin escrúpulos. Mata humanos que simplemente estaban jugando con máquinas. Puedes debatir la moral de estos humanos, pero no creo que se merezcan la muerte. Son gente que ni se imaginaban que los anfitriones puedan tener conciencia. Imaginaos que en un futuro los GPS se rebelan y te atacan y me atacan porque una vez golpeé a uno por llevarme por el camino incorrecto. En cambio, atacáis a Teddy, que es el único que muestra un mínimo de buena conciencia. En este capítulo, se veía venir, se ha confirmado que Dolores no es alguien de confianza. En mi humilde opinión, perdón por la parrafada. Y seguid así, me encantan vuestros podcasts.
Pues muchas gracias, Baltac. Y no, a ver, te digo una cosa. A mí es que Teddy es un personaje que no me gusta. Otra cosa, bueno, yo no sé, Gemma, lo que opinará, pero a mí Teddy es un personaje que no me gusta, pero es cierto que es un personaje que es bueno. O sea, es que se le ve un buenazo. O sea, es pues muy
ya,
bueno.
Ya verás cuando en el siguiente capítulo salga. Tómalo. Como cíclope.
Hombre, vamos, va a salir como cíclope, cíclope. Claro. Claro, es cíclope, pues va a salir ya de cíclope del todo.
Es la modificación que le estaba haciendo a Dolores, que le ha hecho en este capítulo.
Pero además va a ser un cíclope malo, claro, que hemos dicho que lo va a hacer muy malo, muy malo. Veremos.
Bueno, con respecto a la... Yo sigo pensando que se nos está engañando como la primera temporada y que realmente no tienen ninguna conciencia, sino que están llevando a cabo el programa que no sé si Ford o quien otra persona le ha puesto, y ese programa incluye matar a esos humanos. Algún tema tendría esa persona que lo reprogramó para hacerlo.
Eso es, estoy de acuerdo. Vamos con el siguiente. Bueno, gracias Baltac por tu comentario, y vamos con el siguiente de Itam, señor Áculo.
Pues Itam nos dice: como Baltac, opino que este capítulo ha bajado bastante el ritmo. Aunque normal, con la pasada de capítulo que fue el anterior. Me ha encantado el parque japonés. No tanto que sean los mismos personajes y casi la misma narrativa, aunque ahí ha estado hábil el pobre Sizemore diciendo que tuvo que hacerlo en 4 días. ¡Qué penica ha dado Teddy! Por otro lado, ¿os habéis dado cuenta de que Bernard ya no tiembla en la línea temporal del presente? Supongo. De hecho, incluso se comporta de manera diferente y no parece echar de menos las gafas que perdió en el agua cuando despierta y es rescatado en el primer episodio. Cada vez pienso más que es Arnold en el cuerpo de Bernard. ¿Qué pensáis vosotros de esto? Un abrazo enorme.
Yo pienso que después de ese mini spoiler, el anuncio del siguiente episodio, podría muy bien ser y realmente tendría mucho sentido.
¿Mini si spoiler tenemos anuncio del siguiente episodio? ¿Cuál?
Que habría una Maeve con varios Bernards.
Ah, no, pero eso lo vi en el tráiler de la temporada en general. No, del siguiente, vale. El del siguiente episodio no lo he visto.
Vale, no, pero podría tener todo el sentido del mundo. Básicamente, aparte de que podría significar Bernard del pasado, presente y futuro, es posible que en un mismo, o sea, haya un mismo cuerpo, duplicado o triplicado, que contenga varias consciencias, ¿no? Y un poco es el rollo que nos han intentado enseñar, mostrar con ese señor Delos, ¿no? Con ese Jim que había fallecido, pero que tenía conciencia humana.
Date cuenta también, aparte, de que se ha incidido mucho en cómo Bernard estaba analizando a Dolores para ver si tenía, o sea, hasta qué punto había conseguido que fuera humana, supongo, por eso esas preguntas. Oye, ¿qué has sentido cuando te leí esto? ¿Qué te ha parecido? Estaba analizando, ¿por qué tanto interés en el análisis? ¿Es solo puro interés a ver si me ha salido bien este robotito? ¿O es que, imagínate que Bernard tenía planteado llegar a llevar esa tecnología al límite tal que él, para él no morir, sino para transferir su conciencia a un él suyo robótico? ¿Y si al final lo consiguió y es el que estamos viendo ahora?
Sí, sí. Bueno, pues mola, mola. Nos ha gustado mucho la pregunta que nos ha dejado Itán. Porque, joder, sí, sí, sí. Pueden ir por ahí los tiros. Pueden ir por ahí los tiros. Pues sí, podría ser una explicación. Es que le estoy dando vuelta mientras estoy hablando. Pero es verdad que podría ser una buena explicación. Otra cosa también sería que, por lo que sea, él ya... Claro, nosotros estábamos hablando del tembleque, ¿no? El tembleque que tenía en la mano y tal, que luego, además, en uno de los capítulos vemos que también es la pierna, que está súper jodido. Pero luego, por ejemplo, después de que... No recuerdo ahora mismo, después de que Charlotte le pusiera fluido cortical o líquido cortical, no sé si ya seguía temblando todavía o ya había parado. Eso no lo tengo claro.
Sí, había parado, me parece. Claro, una vez que recibe el líquido, para ese tembleque. Claro. Luego también me estoy acordando ahora mismo del capítulo anterior, precisamente, de cómo Bernard se nos muestra ese como... No sé si el lado oscuro, pero se nos muestra el interés que tenía él de iniciativa, no sé si propio o controlado, no lo sé, en las copias que estaban haciendo las bolillas esas que meten...
Sí. Los no muffins, las magdalenas gordas.
Es que no recuerdo el nombre que se le da. Y cómo va a recogerlo y cómo es él mismo quien se encarga de rematar incluso a uno de los operarios que vi allí. No sé. Sí. Por eso digo, el capítulo anterior es que fue muy bueno, porque es que abrió mucho el abanico a posibilidades.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Es que, vamos, yo creo que esa parte teórica, ¿no? De teorizar y tal, y que lo que nos gusta a nosotros, yo creo que la están llevando mucho, tanto el hombre de negro como Bernard, en sus dos tramas, que nos están abriendo un montón de cosas, ¿no? Las de Maeve y las de Dolores parece que van más hacia la acción, hacia esos superpoderes de Maeve y estas cosas, pero las de Dolores y Bernard, o sea, las de El Hombre de Negro y Bernard, sí que son más teóricas que esto no mola.
Es claro, si te das cuenta, lo que estaba procurando el Hombre de Negro era esto de transferir la conciencia humana, o hasta el punto que se pudiera, a ese robot versión del Señor Delos. ¿Y si lo consiguió antes Bernard? Y simplemente estaban tratando de conseguir lo que ya otra persona había conseguido.
También podría ser.
Esto cambiaría también bastantes cosas. Bueno, no cambiaría muchas, pero realmente yo creo que cambiaría un poco la concepción de pensar en los personajes como sí mismos o como copia de alguien. Que de hecho, lo que estabais diciendo, yo he estado guarreando, como sabéis, por Reddit y por Internet, y comentaban que puesto que se había dicho que sí, que se podían transferir las conciencias de los difuntos y demás, si no era posible que se hubiera transmitido, o sea, transferido la personalidad de Juliet, la propia mujer de Will, a Dolores, para que también se enamorara de él. O sea, ¿de qué sentido tenía que Will se enamorara de Dolores?
No sé, eso no lo termino de ver en este caso, ¿eh? Porque Dolores y Will ya se habían enamorado antes de que
claro,
ya
ni siquiera... O sea, de hecho ni siquiera todo. Se había casado todavía, claro. Cuando se enamoró de Dolores, cuando fue al parque con su cuñado.
Además, entendemos que todo ese negocio, digamos, o toda esa idea de meter mentes humanas dentro de los anfitriones surge ya después de que Will salga del parque. La primera vez. Porque es lo que le dice a Delos. Yo entiendo que van por ahí los tiros.
Bueno, y si no, pero bueno, que no, tampoco tenía mucho sentido, pero que bueno, que las teorías, todo Internet se está moviendo, sobre todo en la parte Reddit, se mueve por ahí.
Es que tiene sentido. Si Will, precisamente, el que estaba buscando esa tecnología, su mujer se había suicidado, me parece, ¿no?
Sí.
Y no lo sé, una manera de buscar de tener a su mujer de nuevo en el cuerpo de Dolores, que era de la que se había enamorado allí en el parque también, podría ser. Yo lo veo un poco lioso, pero yo qué sé.
No sé. Bueno, abrazo enorme para Itam. Y por cierto, luego tenemos otro más de Antonio, que no sé si será nuestro nuevo Patreon, Antonio Hernández, que por cierto no lo he dicho antes cuando estábamos hablando de Patreon, pero le tenemos que dar la bienvenida esta semana a Antonio Hernández. Pues Antonio nos dice, me ha gustado mucho, que ya bueno, ya os digo, no sé si es el mismo Antonio, pero dice, me ha gustado encantado el capítulo, en especial la trama japonesa. Por contra, la parte de Dolores y Teddy, aunque supongo que acabará siendo importante, hoy por hoy me está dando bastante pereza. Si me tuviera que quedar con una sola escena, me quedaría sin duda con la escenaca del robo de la caja fuerte, pero bueno, quizás solo sea por lo puñeteramente genio que me parece Ramin Djawadi. Fueron sonar los primeros acordes de esta nueva readaptación de Painted Black y venirme muy arriba. Saludos también para ti, Antonio. Bueno, Gemma, vamos con Len Alonso. Por cierto, nos siguen llegando mensajes ahora mismo al Comenta y Participa, o sea que en fin, que muchas gracias, de verdad.
Len Alonso nos comenta... Uy, perdón, es que refresca la... Ahora. Hola, a mí me ha parecido un gran capítulo y se me han venido algunas cosas a la cabeza. De primeras, ¿ha habido auto-spoiler? Porque era Teddy, ¿no? ¿O eso me pareció? Pues si es así, se le cayó la teoría de que el juego o la temporada acabaría como lo mostró Ford al final de la primera, con Teddy abrazando el cuerpo de Dolores. Bueno, en fin. A ver, porque esto da muchos giros. Otra cosa que me lleva a pensar en la primera temporada es la historia de Dolores y las vacas locas. Volví a ver el primer capítulo de la primera temporada y oye, que muchos cuando se estropean tienen una mosca pululando por su cara. ¿Qué pensáis vosotros? A mí se me vino hasta la canción a la cabeza. I believe I'm fine. I believe I can... Pero bueno, que si algo... Que bueno, sí, algo cambiada. Saludos.
Saludos también para ti, Lena.
Perdón, Lena, sé que no he cantado todo lo bien que debería el I Believe I'm Fly, pero no podía evitarlo.
Sí, sí. Bueno, pues eso, que le damos un abrazo a Lena Alonso por este comentario y, ostras, esto que ha comentado, ¿no? Lo del auto-spoiler por el tema de Teddy. Ah, es curioso, ¿no? Porque claro, cuando en la primera temporada vemos esa escena donde Teddy y Dolores están en la playa, están ahí, no sé qué... Ford dice, bueno, y esta es el final de la trama, o sea, la presentación de la trama de Journey into Night, que es la trama que supuestamente están viviendo ahora. Hombre, a lo mejor con presentación se refería a que era el principio y la gente no lo sabía y se pensaba que era el final, que puede uh-huh. ser, puede ser. No lo sé. Bueno, uy, se oyen ruidos por ahí extraños. Deben de ser los de Delos que están intentando pues sabotearnos la comunicación. Vamos con Chris in Black, señor Oráculo.
Pues Chris in Black, el Chris de negro. Chris de negro. Tengo sentimientos encontrados con este capítulo. Si bien la trama Son Goon me ha gustado mucho y el actor que hace de Héctor Japo me mola mucho. Este actor es el de Perdido, ¿no? El que sale en Perdido.
Sí, es que digo, me suena un montón este tío y yo sí. Creo que sí, que salió en Perdidos.
Allí en el templo, en fin.
Sí, eso es.
Pues la trama, no me recuerdo el nombre de un Perdido que tenía ni siquiera. Dice, la trama de Dolores cada vez me cuesta más. Si te das cuenta, esto parece algo bastante ya común en todos los comentarios. Dice, lo de Teddy me lo figuraba, pero creía que lo matarían. Me ha faltado al hombre de negro. Hombre, por supuesto, Chris. Chris in Black, ¿qué va a decir?
Hombre,
en resumen, me ha gustado, pero menos que la anterior.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, estoy de acuerdo que yo también he hecho mucho al hombre de negro. Dogen se llamaba, por cierto, el personaje en Perdidos, que interpreta... Pues, uh-huh. Me acabo de cerrarlo y no he visto el nombre del actor, vaya por Dios. Pero bueno, en fin, que sí, que Dogen era el nombre y que nada, y que gracias también por ese comentario que nos dejaba Chris in Black. Yo también he echado de menos al hombre de negro. Luego tenemos a JohnNieve99, que dice, pobre Teddy, por lo menos Dolores, o más bien Wyatt, le hizo pasar una buena noche antes. Sizemore no se calentó mucho la cabeza para crear historias en otros parques. Burdel mariposa, una chica tatuada con buena puntería cuando dispara, un ladrón de caja fuertes. Maeve se empieza a dar cuenta de que tiene otra voz interior, la que le permite contactar con otros anfitriones sin hablar. Intenta explicárselo a Kane, la madame japonesa, pero se da cuenta de que no está preparada. Buen capítulo, pero hecho en falta la trama del hombre de negro y la trama de Elsie con Bernard. Saludos. Pues saludos también para ti, JohnNieve99. Y estamos de acuerdo, que echamos de menos al hombre de negro. Queremos hombre de negro para el siguiente capítulo. Bueno, y nos queda el último, Gemma, que no sé si has refrescado, ya te sale.
Recién salido del horno y es que JVG908 nos dice, A mí, sin ser malo, este es el episodio que menos me ha gustado de la temporada. Principalmente porque la trama de las geishas me importa cero y las que de verdad me interesan no se han desarrollado casi nada. Visualmente, Shogun Wall tiene buena pinta, pero espero verlo de día en futuros episodios, ya que en este todas las escenas han sido nocturnas y no ha lucido en todo su esplendor. Un saludo, cracks.
Saludos también para ti, JBG, pero al principio sí que salió de día.
O sea, pero con escenas nocturnas seguro que utilizan decorados que tienen de World War para que no se note mucho.
Para que no se note la diferencia. Pero que sí que se han visto escenas diurnas en Shogun Wall. Vamos, o sea, las primeras...
Sí, se ha visto cuando van, por ejemplo, a ver al jefazo este del ejército este, se ve allá a lo lejos y de día cuando van bajando la montañica esa.
Y cuando llegan allá al pueblo este que es igual que Sweetwater, también es de día. Es cierto que está así como grisáceo, es un día nublado, pero era de día. Pues bueno, pues eso, pues le damos muchísimas gracias a todos los comentarios que nos dejáis en el Comenta y Participa. Le damos también la bienvenida, que acaba de llegar justamente, bueno, ya lo escucharás luego, a nuestro amigo y Patreon Fleck, que dice, anda, estáis en directo, no lo sabía, acabo de llegar a casa. Pues bueno, pues ya lo sabes, Fleck. Y bueno, pues le damos las gracias también a todos los que nos escuchan a través de iVoox y de iTunes, que nos dejan también muchísimos comentarios, que no nos da tiempo a leer ya a todos, porque si no el podcast sería eterno, pero le damos las gracias a Winnie Meister, a Fulanita de Tal, a Apache 70, a Fleck, justamente que lo estábamos mencionando, a Lady Lee, a Dante Carlos. Por cierto, Fulanita de Tal nos decía que ve la serie en versión original y que dice que flaco favor se hacen los que nosotros mismos, aquellos que la habéis doblada, que es horrorosa, donde está la voz del gran Ed Harris, que se quite todo lo demás. En cuanto a la serie, la trama del personaje de William, el hombre de negro, es lo mejorcito de la serie. Cómo pasa el hombre de negro de ser odiado la primera temporada a humanizarlo en esta y al revés. En la primera temporada a todos nos gustaba Will, pero ahora es bastante odioso. Yo ya paso de entenderla. Cuando termine toda la temporada la volveré a ver y trataré de entenderla. Pues nada, pues gracias por tu comentario. Y por cierto, que nosotros la vemos, bueno, la vemos de todas las maneras. La vemos en versión original, subtitulada. De hecho, yo casi siempre suelo ver las series en dobladas al castellano. Pero en este caso con Westworld la vemos en versión original subtitulada y evidentemente en el podcast pues no vamos a poner los cortes en inglés, por razones obvias. Lo ponemos en castellano para que todo el mundo lo entienda, que no todo el mundo sabe inglés. Entonces, de hecho, a mí me costaría muchísimo verlo sin subtítulos. Así que gracias por ese comentario y por todos los demás que ya hemos mencionado anteriormente y por los que no nos dan tiempo a leer porque es que sería el podcast eterno. En fin, que nos vamos preparando ya para la despedida del podcast de esta semana. Paso, ya he dejado un poquito más que se escuche un poco más de nuestra propia versión del Painted Black, que ríete tú del Shogun Wall y del Westworld y sí, todo. Sí.
Cuando nos llegue la denuncia del señor Yawadi, yo no quiero saber nada, ¿eh?
Señor Yawadi, cuando escuche la versión del señor Oráculo, esta versión del Painted Black, con esos coros maravillosos, va a decir, señor Oráculo, va a ser usted mi mano derecha y a partir de ahora va a llevar usted la banda sonora de Westworld. Pues bueno, pues eso, que mola. Mola también presumir de banda sonora, de Painted Black, también versionada por el señor Oráculo. Bueno, nos despedimos. La semana que viene volvemos con otro nuevo Westpod para comentar el siguiente capítulo, capítulo 6 de la segunda temporada, que tenemos muchísimas ganas de verlo ya, pero ya. Dios mío, que la espera se va a hacer eterna, pero bueno, es lo que hay. Y nos despedimos en primer lugar, pues, del señor Oráculo, justamente. Hasta la semana que viene, caballero.
Pues la semana que viene más, vamos a ver si nos sorprende con otro capítulo como el de la semana anterior.
Eso, queremos teoría, queremos juego. Pues hasta la semana que viene.
Venga.
Y también nos despedimos de la señorita Gemma Yats.
Hombre, después de esta semana nos despedimos muy, muy amablemente, después de que el señor Oráculo me haya citado como su discípula, ¿no? Entonces yo creo que ya me puedo ir en paz.
Pues vaya en paz, señorita Gemma Yates, y la semana que viene, más.
Y mejor.
Y mejor. O no, porque es imposible, como diría el señor Áculo. O como diría Wyoming. Pero bueno, en fin, da igual. Que chao. Y que también me despido yo, David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy bien. Ya sabéis, nos podéis escuchar en iVoox y en iTunes, que nos dejéis comentarios, estrellitas, dejarnos comentarios en la web lagostante.com, patreon.com para lagostante, haceros Patreon, en fin, todas esas cosas. Muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana. Abrazos.